Vamos al libro de Éxodo, Éxodo 34, versículo 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió. Él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Amados hermanos, nosotros hemos estado hablando sobre la adoración al Señor. Y hemos visto el cántico congregacional, la predicación de la palabra, la oración. Hemos visto cómo tenemos que traer delante de Dios un corazón que esté a la expectativa de su obra en medio nuestro. Y hoy queremos continuar con este estudio, con esta pequeña serie de mensajes. Y hoy de manera particular queremos ver la lectura de la Biblia en el culto de adoración. Desde los días de Adán ha habido palabra del Señor, pero esta fue dada de forma oral, hablada, y se repetían de padres a hijos. Se repetían frecuentemente para que no se les olvidara la palabra que Dios entregaba al pueblo o a una persona, era repetida de padres a hijos, de hijos a nietos. Génesis 1, 27 al 28, dijo Dios. En Génesis 15, 1, la palabra del Señor vino a Abraham. En Éxodo 24, 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Es decir, que Dios le daba palabra a aquellos hombres, a Abraham, a Moisés, a los profetas, palabras que debían de ser dadas al pueblo, repetidas al pueblo. Y como leímos aquí en Éxodo 34, 27 al 28, Dios le da a Moisés las tablas de la ley para que fueran leídas al pueblo, para que el pueblo las conociera. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, encontramos también allí que el Señor entregó la ley y le mandó a Moisés a repetirla para que el pueblo la obedeciera. Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Observen allí que Dios da testimonio de su mandato, de su ley, y luego manda a que se repita en la casa, en el camino, al acostarse. allí encontramos cómo la palabra de Dios debía de ser leída y recordada y repetida. Repetida. También encontramos en Jeremías 36:8 que la palabra fue escrita. La palabra fue escrita. La palabra de Dios que Dios le ha dado a los profetas se escribió y tenía que ser leída al pueblo. Jeremías 36:8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Baruch tenía que leer las palabras proféticas que Dios le había dado a Jeremías. Leerla al pueblo de Dios. Éxodo 34:27. Entonces el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Por eso se le llamó a los 10 mandamientos el pacto. Dios había hecho un pacto y tenía que ser escrito para luego ser leído. ¿Con qué fin Dios nos ha dejado su palabra, las sagradas escrituras? Amado hermano, se nos ha dejado con el fin de que se lea continuamente en el culto de adoración a Dios, como encontramos en Jeremías 36:6. Lee las palabras, ¿dónde? En el templo, en el culto, en el grupo de hermanos que se reúne para adorar a Dios. Nehemías 8:8. Leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Notemos allí cómo se leía las escrituras traduciéndolo del hebreo al arameo para que la gente entendiera. Las escrituras habían sido escritas en hebreo, pero el pueblo hablaba arameo en los días de Nehemías y se traducía simultáneamente para que la gente entendiera. Jeremías 36:6. Ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del Señor a oídos del pueblo. En la casa del Señor un día de ayuno, y también la leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de las ciudades. Observen allí, hermanos, el mandato claro del Señor. Durante el culto, durante la reunión, durante la reunión en el templo, se le mandaba a leer las sagradas escrituras para que el pueblo oyera, para que el pueblo entendiera. La lectura de la palabra escrita se realizó antes de la deportación a Babilonia y también después de la deportación a Babilonia. Es decir, antes, en Éxodo, ya se leía la Torá, y después, en los tiempos del profeta Jeremías y Nehemías, durante su tiempo en Babilonia, también se continuó leyendo las Sagradas Escrituras, según los pasajes que nosotros hemos leído. Queridos hermanos, la lectura de la palabra de Dios ha estado en el pueblo de Dios continuamente. Desde los días de Moisés, por la lectura de la Torá, Éxodo 34, 27, en Éxodo 24, 3, y en los días de del cautiverio en Babilonia, Jeremías 36, 6, Nehemías 8, 8, Jeremías 36, 8, son pasajes que testifican que se mandó a leer continuamente las sagradas escrituras al pueblo de Dios durante la adoración. Hechos 15, 21. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada sinagoga, en cada ciudad, quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Aún en el libro de Hechos, escrito por Lucas, se da el testimonio que se continuaba hasta los días del apóstol Pablo en las sinagogas leyéndose las sagradas escrituras. Leyéndose las sagradas escrituras. Así lo encontramos en el Nuevo Testamento en los días del Señor Jesucristo. Se mantenía la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, vaya conmigo allí por favor, Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y allí leyó sobre el anuncio de que el Espíritu de Jehová estaría sobre el Mesías. Hermano, observe, desde los días de Moisés, el pueblo de Dios ha estado leyendo las Sagradas Escrituras. Desde los días de Moisés, los días del cautiverio en Babilonia, los días del Señor Jesucristo, hermano, siempre ha habido lectura de la Palabra de Dios. Lectura continua de las Sagradas Escrituras. La lectura de la Biblia, amados hermanos, forma parte de la adoración en el pueblo de Dios, desde Moisés hasta nuestros días. Desde Moisés hasta nuestros días. ¿Por qué de Moisés? Porque a partir de Moisés es que se le manda a Moisés, como leímos en Éxodo 34, 27, a escribir. Escribe en un libro las palabras de este pacto. Todo lo que tenemos de Génesis hasta Deuteronomio, escrito por Moisés, fue el mandato de Dios a Moisés. Escribe en un libro. Y luego vemos el mandato de Dios a los profetas. Escribe en el libro para que le hacen el templo. Entonces, ¿por qué los judíos, por qué el pueblo de Dios podían leer al profeta Jeremías, al profeta Isaías, a Samuel, a Nehemías, los salmos? ¿Por qué lo podían leer en las sinagogas en los días de Jesucristo? Porque fueron escritos en los tiempos de los profetas. Y al ser escrito y leído durante la adoración a Dios, eso, amado hermano, que fue un mandato de Dios, se continúa haciendo. Por esa razón, nosotros hoy, con este ejemplo bíblico, continuamos leyendo la Biblia. Vamos por el Evangelio de Marcos, capítulo 26. Vamos leyendo la Biblia de forma ordenada. ¿Siguiendo qué? ¿El ejemplo de qué? El ejemplo de las Escrituras. El mandato de Dios. Escribe en el libro y lee. Lee al pueblo de Dios. Lee. Amados hermanos, si hay el ejemplo bíblico de por qué nosotros leemos las Escrituras. Pero amados hermanos, veamos también el beneficio de la lectura de la Biblia en los cultos. Es beneficioso para la iglesia leer las Escrituras. En primer lugar, es el medio que usa el Espíritu Santo para convencer al hombre del pecado. La lectura de la palabra de Dios es el medio que Dios ha dado para convencer al hombre de pecado. Ella obra como un espejo que revela nuestros pecados y hace muestra al hombre su maldad. La vida moral de un hombre puede ser intachable, pero cuando lee las Escrituras, cuando ve la revelación de Dios, Dios le muestra como un espejo la realidad de su estado espiritual. Como nos dice Romanos 7:10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7. Porque él estaba muy bien hasta que leyó las Escrituras y se dio cuenta de que había pecado. Él estaba muy bien hasta que leyó, no codiciarás. Dijo, pero ven acá, yo estoy codiciando. Yo he pecado. La Biblia, amados hermanos, nos convence de pecado. La lectura de la palabra de Dios nos convence de pecado. También, en segundo lugar, la Biblia es el medio que Dios usa para mover la voluntad a confesar el pecado. Las Escrituras nos corrigen, nos señalan el pecado, nos amonestan. Las Escrituras nos hablan al corazón de la condición pecaminosa de nuestra alma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Si usted lee la Biblia de forma correcta y humilde, ella le amonestará y le mostrará su pecado y le llevará a odiar su pecado y a confesarlo. Todo hombre que lee la palabra de Dios encuentra que ella le descubre en su vida y en sus actos. El Espíritu Santo usa la palabra para hacernos entender el pecado, para hacernos entender el juicio al que somos llevados por el pecado, para hacernos entender también nuestra real condición delante de Dios, hermano. Tenemos una condición de pecado y la palabra de Dios lo revela claramente. Queridos hermanos, la lectura de la Biblia nos estimula, nos trae beneficios, porque nos convence de pecado y también nos lleva a confesar el pecado. Pero también podemos decir que la lectura de la Biblia forma parte de nuestro culto, porque ella nos revela la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Cuando voy a la Biblia, puedo conocer la gracia de Dios. Puedo conocer la bondad de Dios. Puedo conocer al Dios eterno que se revela en su bendita y santa palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ella, la palabra de Dios, nos revela a Dios mismo. Ella es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Queridos hermanos, la lectura de la Biblia nos revela el derecho de Dios sobre nosotros. La Biblia nos revela a Dios y su soberanía sobre los hombres. Dios es soberano. La Biblia revela esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? ¿El hombre o Dios? Dios. Génesis 1:1. Colosenses 1:16. Porque en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Cristo es el creador. Colosenses 1:16. Las visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Juan 3:8 nos dice del Espíritu Santo: el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que nació del Espíritu. El Espíritu es el que nos da vida. Dios es el soberano en todas las cosas. Y eso lo revela, según estos pasajes, la palabra de Dios. Por eso cuando leo la Biblia, puedo conocer a Dios como el soberano, el creador. Pero también leo la Biblia y me infunde mayor reverencia y temor ante la majestad de Dios. La Biblia me revela a Dios y me muestra su majestad. Tema al Señor toda la tierra, tiemble en su presencia todos los habitantes del mundo. Salmo 33:8. Este salmo y muchos otros nos hablan de la majestad y la grandeza de Dios. Y dice: tema al Señor. Calle delante del Señor, toda la tierra. Calle, así nos dice Habacuc, Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Amados hermanos, la Biblia nos habla de la majestad de Dios y del temor reverente con que tenemos que servirle. La Biblia nos habla del deleite en las perfecciones de Dios. Como así nos dice el Salmo 66:5: venid y ved las obras de Dios, admirable en sus hechos, a favor de los hijos de los hombres. La Biblia revela a Dios, y queremos, amados hermanos, hacer entender esto. Nos dice de la gran necesidad que tenemos de nosotros siempre tener una lectura bíblica en la adoración a Dios, pero también tener lectura bíblica en nuestros hogares, en el culto familiar, en el culto de adoración personal. La lectura de la palabra de Dios debe de hacerse de forma continua, porque por ella conocemos a Dios y por ella recibimos el beneficio de conocer nuestro pecado, conocernos a nosotros mismos y conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, la adoración pública, la adoración privada debe de hacerse con alabanza, con oración, pero también con la lectura de la Biblia. Diariamente necesitamos leer la palabra de Dios. Diariamente necesitamos meditar en la palabra de Dios. Y de esa manera conocemos a Dios, su majestad, su gloria, su grandeza, su salvación en Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, pero también nos conocemos a nosotros mismos, nuestro pecado, la caída, la condición de pecadores y la necesidad de venir a Cristo para arrepentimiento y fe salvadora. La lectura de la palabra de Dios, amados hermanos, es necesaria porque es un ejemplo claro de las Escrituras en el pueblo de Dios y es un mandato de Dios. Lee, ocúpate en las Escrituras, en la lectura de la palabra de Dios. Y eso, como lo vimos, está desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El Señor nos permita, amados hermanos, meditar en esto. ¿Por qué razón leemos la Biblia? Porque hay un ejemplo claro en las Sagradas Escrituras. Porque hay un mandato claro al pueblo de Dios. Porque a través de ella, Dios continúa revelándose a su pueblo, a su iglesia y a cada hombre y mujer en el pueblo de Dios. Que Dios nos permita meditar en esto, amados hermanos, y reflexionar. ¿Estamos nosotros leyendo las Escrituras en nuestros hogares? ¿Estamos nosotros leyendo la palabra de Dios en la iglesia? ¿Es la lectura de la Biblia y su meditación una práctica diaria para edificación, crecimiento, conocimiento de Dios, avance en la piedad? Amados hermanos, que Dios nos permita meditar en eso y recordar que el ejemplo bíblico es un ejemplo para que vivamos piadosamente en el día de hoy. Vamos, hermanos, a hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, permítenos adorarte como iglesia. Concédenos adorarte en espíritu y en verdad. Concédenos, Señor, glorificarte. Concédenos, Padre, darte gracias por tu amor y fidelidad. Te pedimos que tú nos ayudes a entender cómo la adoración tiene como propósito conocerte a ti, adorándote en espíritu y en verdad. Porque somos adoradores, adoradores que te adoran para gloria tuya y para un crecimiento pleno en la fe salvadora. Todo esto, Señor, rogamos que tú nos ayudes a seguir entendiendo. Todo esto, oh Dios, te rogamos que tú seas con nosotros y nos ayudes a continuar creciendo el conocimiento de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.